Fito, el primer disco que trajo mi viejo de rock nacional, recuerdo que decía, ¿qué es esto, Sass? Y bueno, me voló la cabeza y a partir de ahí me encariñé con nuestro rock.
Usted era chico, ¿eh? Usted sabe que de la historia del rock argentino, sí, de post Malvinas y todo eso podríamos hablar alguna vez con el próximo entrevistado, sí, pero lo que nos convoca ahora para conversar con Diego Mancusi es el libro publicado recientemente junto a Sebastián Grandi que se llama Operación Sinatra, la historia secreta de la visita de La Voz a la Argentina. ¿Cómo estás, Diego? Te saludamos Willy y Leo, quien te habla desde Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, muy contentos de conversar con vos. La primera pregunta que aparece es, ¿cómo empieza esa travesía? ¿Cómo se va volviendo obsesión esta búsqueda de lo que sucedió justamente con lo que ustedes dan en llamar Operación Sinatra? ¿Cuáles son los primeros rastros que encontrás de esa obsesión?
Nuestra obsesión por encontrarla, por contar la otra historia... Arranca con una nota que me tocó escribir a mí por el aniversario 35 de la visita de Sinatra, donde uno tiene en un formato periodístico una extensión limitada. Hola, hola, perdón.
Sí, te escuchamos, perfecto.
Ah, perdón, se escuchaba mi propia voz. Decía que uno tiene la extensión limitada en el formato periodístico y a partir de ahí con mi socio, con Sebastián, empezamos a tirar de las puntas que aparecían y las cosas quedaban pendientes. Y como ustedes dicen, es una obsesión. Investigar periodísticamente es uno se encuentra con algo que le dispara a otra cosa, que le dispara a otra, que se revela una parte de la historia de la que no teníamos ni idea. Así que esa investigación nos llevó, la investigación previa a sentarnos a escribir, nos llevó casi 3 años.
Uh-huh. Y haciendo un viaje, podríamos decir, a tu infancia, a tu adolescencia, vos marcarás el momento exacto. ¿Cuándo te llegó Sinatra? Y apelo a las sensaciones sonoras, que puede ser la radio, dactilares, algún vinilo, algún cassette, a la familia. ¿Cómo fue esa llegada a La Voz?
Ya que hay una cuestión muy, muy particular con Sinatra, que es que yo tenía apenas 2 años cuando vino a la Argentina. Uh-huh. Y en ese momento obviamente sonaba por todos lados, se pasaba mucho y cuenta mi mamá que yo como que intentaba cantar alguna cosa que pasaban por televisión o por radio en ese momento. Más allá de esa cuestión casi inconsciente, fue algo que me llegó, obviamente uno cuando es adolescente no le presta atención a artistas como Sinatra, hasta que finalmente llegás a una edad en la que lo escuchás y empezás a indagar un poquito en la leyenda que fue y a partir de ahí no paré más. Cuando empecé a comprar vinilos, cuando empecé a entrar un poquito más en lo que fue Sinatra, bueno, finalmente terminamos escribiendo un libro sobre él, ¿no?
Hola Diego, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto hablar con vos. Y bueno, yo era chico, yo tenía 8 años cuando vino Frank Sinatra. Recuerdo que se armó todo un revuelo, mis viejos compraban la revista Humor, que bueno, después vamos a hablar de ese festival que se dio en llamar Anti-Sinatra. Pero siempre quedó esa idea de que Palito Ortega fue el responsable exclusivo de que Frank Sinatra viniera a la Argentina. Pero hay un personaje clave que tanto vos como Sebastián lo ponen de manifiesto en el libro, que es Ricardo Finkel. ¿Quién fue Ricardo Finkel?
Ricardo Finkel fue el hijo de un ex ejecutivo de la RCA, que es la discográfica que ficha a Palito en los 60. Él fue productor de espectáculos durante lo sigue siendo hasta nuestros días con la empresa familiar, pero tenía una obsesión por traer a Sinatra a la Argentina. Era su objetivo en la vida, era traer a Sinatra a la Argentina, algo por lo que trabajó mucho antes de que finalmente la visita se concretara. Él estuvo viajando, contamos en el libro todas las cuestiones que hizo y todas las gestiones que logró encarar para finalmente traer a Sinatra a la Argentina. Como vos decís, el recuerdo es que Palito lo trajo cuando en realidad Palito fue el productor financista. La gestión para lograr el contrato de Sinatra en la Argentina fue obra de Ricardo Finkel.
Bueno, acá, obvio decirlo, pero tenemos el libro, obviamente, que yo lo leí con una fruición, con muchas ganas, porque realmente hay mucha data que uno desconocía y que gracias a vos, Diego, y a Sebastián podemos descubrir. Pero te quería preguntar, ¿cómo fueron esas entrevistas con Ricardo Finkel, que fue más accesible por lo que uno deduce del libro, y fundamentalmente con Palito Ortega? ¿Fueron tensas? ¿Se mostró con ganas de hablar del tema?
No, fueron muy distintas las charlas con Finkel y con Palito. Con Finkel, en realidad, yo hice la gestión con él y quedé en buenos términos a partir de esa nota que digo que disparó todo. Y fue una persona muy muy verborrágica, él estaba muy pendiente de que se le reconociera el mérito de traer a Sinatra, como que tiene esa espina clavada de que nadie hable de él cuando se habla de Sinatra en Buenos Aires. Con Palito fue todo bastante más tironeado, hubo que gestionar mucho, hubo que insistir mucho, finalmente nos dio una entrevista larga en su oficina y ahí él obviamente primero recitó como lo que suele decir en las entrevistas, y cuando se dio cuenta de que manejábamos una información un poquito más pesada, se abrió bastante y tuvimos una charla que nos pareció súper valiosa, donde nos contó muchas cosas que no se sabían, muchas cosas que no, de las que no se había hablado hasta el momento, y también fue muy interesante el tironeo entre los dos socios. No parecen haber quedado en buena relación y hay como un juego de poder para que se reconozca el mérito individual a cada uno que nos pareció muy, muy interesante también.
Recién decías, Diego, que manejaban una información pesada, de ese modo lo nombraste. Quería saber cómo fue para ustedes, o de qué modo accedieron al material de archivo, a qué medios recurrieron, si fue difícil llegar al tema. Más allá de los testimonios, hay otra parte que tiene que ver con lo contextual, con pensarlo como un fenómeno que sucede en un entorno determinado en el plano social, político y económico. ¿Cómo fue encontrar información, material, archivo, sobre todo esa situación? El eje del libro.
Bueno, el archivo fue buena parte de la investigación. El archivo fue lo que sabemos que se hace en este tipo de investigaciones. Nos recorrimos todas las hemerotecas, vimos todos los medios de la época, incluso revisamos documentos del FBI, de la CIA. Fue bastante extensa y bastante puntillosa la investigación de archivo, y a partir de ahí, de cosas que nos íbamos encontrando, íbamos generando entrevistas también, ¿no? Si veíamos que en alguna nota de la época se nombraba a, por ejemplo, el secretario de Finanzas de la época, Hugo La Mónica, que fue periodista también, sí. Fuimos y hablamos con Hugo La Mónica, cuando se nombraba, al zurdo Reuner, que fue baterista de la banda que tocó antes, de la orquesta que tocó antes de Sinatra, fuimos y hablamos con él. O sea, a partir del trabajo de archivo se disparaban también muchas charlas que terminaron en el libro.
¿Y qué cosas, Diego, en todo este trabajo descomunal que han realizado con Sebastián, te llamaron la atención? Cosas que no sabías y que te sorprendieron. Por ejemplo, bueno, no voy a spoilear el libro, pero por ejemplo comió pizzas de Angelín Frank Sinatra. Se rumoreaba también que iba a ser un tema de Palito, creo que es Sabor a Nada. ¿Qué cosas te llamaron la atención en la investigación de esta visita de Sinatra?
Me llamó la atención que fuera tan receptivo y tan simpático con los músicos locales, por ejemplo, con Horacio Malvicino, que fue con su orquesta encargado de animar la reunión antes de que saliera la orquesta de Sinatra en el Sheraton, en los shows del Sheraton. Y bueno, algunas cosas nos dejaron pasmados, como por ejemplo cuando la producción local vio cómo el guardaespaldas de Sinatra le decía no de la mejor manera, no con los mejores modales, a Tito Lecture que despeje el Luna Park lo antes posible para que Sinatra pudiera actuar. Nos encontramos con situaciones, ¿cómo decirlo?, pintorescas, simpáticas y con cosas que no lo podemos creer, como que no hubiera la cantidad de luces suficientes en la Argentina para cumplir con lo que pedía Sinatra, que se tuvieran que unir todos los iluminadores de la Argentina para poder cumplir con el rider de iluminación. Este tipo de cosas nos parecían muy como muy simpáticas y muy de la época también, ¿no? Y muy argentina.
Y bueno, también, como hablábamos hace un ratito, Diego, se llevó a cabo un festival de la música popular que se lo bautizó popularmente como el Festival Contra Sinatra, que estuvieron, por ejemplo, el Cuarteto Zupay, el Flaco Spinetta, Lito Nevia, Manal, Víctor Heredia. Y también hay una aparición clave que en ese momento no era conocido, pero que un año después explota, que es la Trova Rosarina, con Juan Carlos Baglietto a la cabeza. ¿Qué nos podés contar o qué pudiste recolectar de este festival que, como decíamos, se dio en llamar el Festival Contra Sinatra, pero tenía más contra Palito que contra Sinatra?
Eso mismo. La verdad es que en su momento se usó a Sinatra como un símbolo para oponerse a lo que representaba un show de las características de la visita de Sinatra a Argentina. Se hablaba de que era un símbolo del imperialismo, se hablaba de que se vendían entradas a $1,000 cuando la gente estaba desesperada por una devaluación del 400% en 6 meses, que justo coincidió con el tiempo entre la firma del contrato y la visita de Sinatra. Pero en realidad era más para oponerse a la figura de Palito Ortega, un tipo que en ese momento, sobre todo en el rock y en ciertos ambientes progresistas, estaba muy mal visto por la cuestión de su música, si se quiere, complaciente, comercial, pero también en buena parte por sus vínculos innegables con la dictadura militar, ¿no? Entonces, en ese momento se usó a Sinatra como un símbolo para oponerse en realidad a lo que representaba que Palito trajera a un artista de esas características a la Argentina en ese momento.
Diego Mancusi, periodista, autor de Operación Sinatra, La historia secreta de la visita de La Voz a la Argentina, autor junto a Sebastián Grandi, muchas gracias por el tiempo. Ya en alguna otra ocasión conversaremos sobre otra obsesión en común, que es José Luis Perales. Sos responsable de un tributo buenísimo a Perales. Ya hablaremos en otra ocasión de eso, pero por el momento, bueno, gracias por este contacto para profundizar en esta obra que recomendamos.
Dale, gracias.
Y escuchamos, vamos a escuchar algo relativo, alusivo. ¿Qué me dice Willy? A ver,
sí, cuénteme. Sí. Bueno, se cumplen, como decíamos, en agosto se cumplieron 40 años de este desembarco, que fue uno de los shows más importantes de la época, porque vino La Voz a la Argentina, Frank Sinatra. Vamos a escuchar un clásico que muchos tal vez lo van a recordar por un programa de moda que se hizo luego a esta canción. El tema de New York, New York, o como lo conocemos todo popularmente como New York, New York.